Los personajes que hacen noticia. Entre telones.
Con una contundente mayoría, José Antonio Kast ha sido elegido como el futuro presidente de Chile en una inédita elección de voto obligatorio presidencial que convocó a más de 13 millones de personas. Estamos esta mañana junto a la académica de la Universidad Mayor, Rocío Cepeda, doctora en Ciencias Políticas, para conversar sobre este hito electoral. Muy buenos días, Rocío. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana en la Radio Nuevo Mundo.
Buenos días a ti también. Gracias por la invitación.
Perfecto, profesora. Muchas gracias. Bueno, quisiéramos partir conversando, profesora, sobre cifras, ¿no? José Antonio Kast, de la derecha, obtiene el 58% de los votos. Eso es más que 7.200.000 votos. Y mientras Janet Jara, la candidata de la centroizquierda, electa en primarias, obtiene el 42% aproximadamente, con más de 5.200.000 votos. ¿Cómo situamos comparativamente esta elección, profesora, en términos políticos, incluso en términos históricos? ¿Cómo ve usted lo que significa para los sectores tradicionales políticos que existen hasta hoy en nuestro país este triunfo de lo que podríamos denominar de la ultraderecha?
A ver, ambas votaciones son, los sitúan a los dos como los candidatos más votados en la historia de Chile. Y esto tiene que ver con la modalidad de voto. O sea, José Antonio Kast es el presidente electo más votado y Janet Jara es la candidata que no ganó más votada. Sacó más votos incluso que Gabriel Boric en la última elección. Y eso se debe a la modalidad de voto y a la inclusión de este bolsón de 5 millones de votos que antes, por el voto voluntario, no existía. Si esto da más legitimidad o no, depende. Hay que analizarlo de distintas, hay distintas formas de ver la problemática, porque puede que sí, que uno te puede decir los candidatos tuvieron muchos votos, por lo tanto se legitima, pero también acá hasta qué punto la gente que vota obligadamente o por obligación está realmente consciente del deber cívico que está realizando. Ahí hay una discusión que se da, que es bien interesante.
Sí, precisamente, profesora, ese es un punto del cual usted aborda que nos parece importante, porque en el caso de Janet Jara, en primera vuelta, siendo que ella lideró esa instancia electoral, obtuvo 3.446.000 votos aproximadamente, pero ya en la segunda vuelta llega y supera los 5 millones de votos. Entonces ahí vemos que dentro de todo, ¿cierto?, en el contexto, obtuvo un crecimiento. ¿Dónde cree usted que se obtiene ese mayor número de votos? ¿Hay de alguna manera gente que, teniendo otra opción, termina eligiendo a Janet Jara y de la candidata que en este momento fue derrotada?
O sea, hay harto voto anti en el voto de Janet Jara, voto contra Kast. Hay también un voto ideológico, que es la base votante, que son más o menos los 3 millones de votos, y el otro, el resto puede ser por distintos motivos, puede ser voto de distintos sectores, puede ser un voto que antes votó Parisi, un voto que votó Matei, un voto que anuló y ahora se fue a Janet Jara, un voto de conversión. Depende, todavía no salió la cifra como para averiguar dónde se hizo el traslape de voto, o sea, exacto, como para más o menos ir sabiendo. Puede ser de distintas partes, pero acá lo importante que hay que entender es que tanto Janet Jara como José Antonio Kast, gran porcentaje de sus votaciones es un voto de fe. O sea, que un voto que no es ideológico, es un voto que está confiando en el candidato y es un voto que, por lo tanto, no tiene esa alineación partidaria que sí tienen los adherentes que militan en los partidos de ambos candidatos, o sea, de ambas coaliciones. Y esto se vuelve mucho más peligroso para José Antonio Kast, porque de esos 6 millones de votos, al menos la mitad es un voto, como se llama, prestado. Es un voto que no es ideológico y es un voto que está votando por él porque cree que él va a lograr un cambio real y pronto. Por lo tanto, el riesgo aumenta. ¿Por qué? Porque si esa gran cantidad de gente, yo no cumplo con lo que estoy prometiendo, va a ser complejo
después. Es como después. Un voto promesa, podríamos también llamarlo, ¿no? Estamos en Radio Nuevo Mundo esta mañana conversando junto a la académica de la Universidad Mayor, Rocío Cepeda, doctora en Ciencias Políticas, para abordar y analizar los resultados electorales presidenciales. Bueno, profesora, nos parece también interesante abordar cómo ha sido la presentación pública del candidato electo luego de conocerse los cómputos, donde Kast no llegó tan rápido a dirigirse a la gente, al público. Le antecedió un poco Esquela, dando ahí ya un discurso, le antecedió incluso el mismo Kaiser, haciendo ya declaraciones en la prensa el día domingo en la tarde-noche, pero ya en el podio el presidente electo felicitó al presidente Boric, a su contendora Jeannette Jara, y en su discurso llamó a la unidad, dándole también de alguna manera un rol importante a la oposición. ¿Considera usted que frente a estas acciones Kast modera su discurso, dado que siempre su crítica estuvo muy dirigida, muy sujeta a reprochar el actuar del actual gobierno?
Evidentemente moderó su discurso, o sea, pasamos de este gobierno nefasto, es el peor gobierno de la historia de Chile, y a nombrar a Boric cada 10 segundos, a pedir a la gente, a su mismo público, dentro de su discurso de cierre, a pedirle respeto, a respetar la institucionalidad democrática, a darle las gracias a Jeannette Jara. Modera su discurso y eso está dentro del espíritu republicano y es lo aceptable. Hubiese sido peligroso y hubiese sido preocupante si es que no hubiese moderado ese discurso. Ahí yo creo que estaríamos hablando de otras cosas. Y también modera su discurso ayer en cuanto a las expectativas con la población. También salió Arturo Esquella diciendo que las cosas no van a poder hacerse tan rápido. Entonces ya empezaron las personas de su sector también, además de moderar el discurso en contra del opositor, a moderar también su misma promesa. E insisto, eso también significa un riesgo, porque ¿hasta cuándo la gente? Si tú hiciste una promesa y las personas votaron por ti por esa promesa, porque acá no hay una ideología de por medio, ¿hasta cuándo o cuánto tiempo se va a sostener el no cumplimiento de esa promesa de manera inmediata?
Y justamente, profesora Rocío Cepeda, respecto a quienes pudiesen dentro de este panorama jugar un rol más ideológico, ¿cómo ve usted la figura de Esquela, por ejemplo, que ha acompañado a Kast desde hace mucho tiempo, por lo menos desde que él renuncia a la UDI hace ya casi 10 años atrás, incluso quizás antes? ¿Cómo ve la figura de este político en el proyecto de la ultraderecha o quizás ya más bien en este proyecto de gobierno que quizás no es tan ideológico sino que más bien ejecutivo?
O sea, el proyecto sí es ideológico. El votante es el que no es ideológico. El votante, la gente que está votando por él, más de la mitad de las personas que votaron por él, no están votando por él porque no podemos decir que voten por él porque tengan pensamientos de derecha radical en sí, sino que están votando por él porque él dio respuesta y soluciones a una necesidad que la población estaba teniendo, creada o no. En cuanto a Arturo, yo creo que Arturo Esquella es un articulador dentro del Partido Republicano y dentro de esta campaña. Fue uno de los grandes articuladores, su rol debería ser preponderante, importante en lo que se viene desde todas las perspectivas, porque es técnico Arturo también y tiene muy buen conocimiento sobre la actualidad política y también es más moderado en el discurso que José Antonio Kast. Entonces yo creo que es un elemento fundamental y ha sido un elemento fundamental en el Partido Republicano a lo largo de estos años también.
Con respecto al plan 90 de los 90 días, donde se piensa implementar parte importante del programa de José Antonio Kast, ahí, bueno, se plantea que un punto van a ser las medidas de seguridad con el cierre físico de la frontera, pero también están las medidas económicas. Dentro de ellas se habla de la disminución de los impuestos a las grandes empresas, por ejemplo. ¿Cómo ve usted ahí, en términos legislativos o desde la potestad del mismo presidente electo, la implementación de este Plan 90? ¿Qué proyección le ve usted?
También lo que dijo, además de todo esto, dijo que íbamos a partir con un choque económico. Uh-huh. Yo creo que acá hay una realidad que se construyó que se escapa un poco, que es que este país necesita un choque económico. Chile es un país súper estable, institucionalmente, económicamente, políticamente, es un país muy estable, que ha demostrado en estas elecciones que el espíritu republicano siempre prima y que la estabilidad del país es relevante. Entonces, es medio complejo hablar de un choque económico en un país que tiene estabilidad económica. Ya, obviamente no estamos en nuestro, tampoco en nuestro mejor momento, se podría mejorar, pero de que hay una estabilidad en comparación con la región, esa estabilidad existe. Y el cierre de la frontera, el presidente puede realizar todas esas cosas, no es como que el presidente no pueda hacerlo. De hecho, él con cierto apoyo en la Cámara, porque no tiene la mayoría, pero le falta uno para la mayoría, podría lograr muchas cosas. Entonces, si bien son medidas inmediatas, uno también tiene que preguntarse hasta dónde llegan esas medidas inmediatas. Porque el cierre de la frontera, ya yo puedo decir voy a cerrar la frontera, ¿no? Uh-huh. Yo cierro la frontera. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el comercio diario entre Tacna y Arica? ¿Qué pasa con el traslado, el libre traslado? ¿Qué pasa con...? Hay un montón de cosas. ¿En qué posición nos va a dejar ese cierre de frontera con nuestros países limítrofes? Con Bolivia y Perú en ese límite. Hay un montón de preguntas que al final terminan transformándose más en riesgos que en medidas efectivas. Lo mismo para el aumento, o sea, para la rebaja del impuesto a las grandes empresas. ¿Qué va a pasar con las pymes, no? ¿Qué va a pasar con los empleadores? ¿En qué va a ayudar eso también en la reactivación del mercado? Hay que ir viendo a medida que va pasando si es que estas grandes medidas o primeras medidas son realmente efectivas. Es súper complejo que en 90 días se note algún cambio real en toda perspectiva. En 90 días no vas a arreglar la seguridad del país, que tampoco está mal. Podría estar mejor, pero no está mal. En 90 días no vas a sacar a 330.000 migrantes. En 90 días no vas a reactivar absolutamente la economía. De hecho, hubo un alza en el IPSA y en el dólar con la elección de casa. Entonces, yo creo que por lo mismo ellos se están saliendo a bajar las expectativas, porque saben que el panorama es difícil, que para ellos es difícil porque se pusieron muy arriba e hicieron promesas que son difíciles de cumplir también en la práctica.
Bueno, ahí uno ve también que en Republicanos, cuando estuvo la segunda propuesta constitucional, no le fue bien, fue una propuesta rechazada. ¿Cómo ve también ese antecedente con respecto a la política efectiva de ese sector y en este momento en que está la expectativa del cumplimiento de estas medidas en 90 días? ¿Cree que podría entrar en tensión con los grupos económicos más poderosos del país, por ejemplo, o con otros sectores?
Yo creo que acá la tensión es más con los sectores sociales. Cuando ellos redactaron el segundo proceso constituyente, evidentemente de partida hubo un cambio del discurso que a la gente no le pareció, porque ellos fueron férreos defensores de la Constitución de 1980 y después la primera oportunidad redactan una nueva. Y esta Constitución nueva que redactaron fue un cambio absoluto a la que una comisión completa en base a acuerdos, diálogos les propuso. Y era una constitución también muy extrema, que en el fondo no resguardaba absolutamente ningún derecho social. Y eso también es reflejo del pensamiento de estos partidos políticos. El hecho de que hayan otros intereses, que no está mal tampoco, pero que hayan otros intereses y otras prioridades que se anteponen o anteceden a los derechos sociales y a ciertos acomodos sociales que no hemos ido logrando a lo largo de la historia. Entonces acá la tensión no creo que sea con los grandes empresarios. La atención, yo creo que va a ser una atención social que se va a ir construyendo de a poquito, porque los recortes tienen que salir de alguna parte. Esos recortes no pueden ser mágicos, tienen que salir de algún lado. Y tenemos que ver de dónde salen esos recortes. Si esos recortes salen de derechos sociales o de fondos estatales que van en pos de la ciudadanía, evidentemente se va a producir una tensión. O sea, ya el gobierno que saliera en esta elección, sea cual fuese, iba a iniciar con una tensión. Si era Jeannette Jara o si era José Antonio Kast, iba a iniciar con una tensión. La diferencia es que o sea, lo distinto es que iban a ser distintos tipos de tensiones, valga la redundancia. Iban a ser diferentes razones que iban a producir dicha tensión. Entonces, hay que esperar. Yo creo que ellos van a dedicarse de aquí hasta el 11 de marzo a moderar el discurso, a bajar expectativas, a tratar de que la gente entienda que no se pueden hacer las cosas, que no se pueden hacer las cosas que ellos mismos prometieron en el fondo, que no se pueden cumplir de manera inmediata, y van a estar en eso, y en eso los vamos a seguir viendo en los próximos días, bajando expectativas, moderando discurso.
Perfecto, profesora Rocío Cepeda, académica de la Universidad Mayor, doctora en Ciencias Políticas. Le queremos agradecer por esta conversación que ha sostenido con Radio Nuevo Mundo.
Gracias a ti por la invitación.
Genial, muchísimas gracias y hasta pronto.
Chao.
Los personajes que hacen noticia. Entre telones.